En el año 2015, las organizaciones terroristas estaban reclutando jóvenes en Europa. Se le llama Hijra, seguro lo pronuncié mal, al viaje que realiza una persona musulmana desde un país occidental no árabe hacia el califato para vivir su vida bajo las leyes del Estado Islámico. De acuerdo al Centro de Estudios de la Radicalización en Londres, se unieron a ISIS o ISIS en español y viajaron al Estado Islámico, cuando este existía, unos 52.808 extranjeros. De estos, 7.000 eran mujeres mayores de 18 años y aproximadamente 3.000 eran mujeres entre 12 y 17 años. Esta es la historia de una de ellas. En marzo de 2015, la adolescente Leonora Messing, una alemana de un pueblo pequeño en la región de Sajonia-Anhalt, desaparece sin dejar rastro. El periodista de grupo de medios DW, llamado Volkmar Kavish, dirigía una investigación sobre organizaciones terroristas y acompañó a Mike, el padre de Leonora, durante los 4 años posteriores a su desaparición, documentando todo lo que le contaba. A través de él nos llega su historia. Al poco de que Leonora desaparezca, su padre Mike recibe este mensaje al celular. Hola, me llamo Nihad Abu Yasir. Su hija está bien. Ha llegado a Dahlatul Khilafa. Su hija lo ama, pero se decidió por Alá y el Islam. Está en el Estado Islámico. En ese momento, Leonora tenía 15 años y, según los testimonios de su familia y sus conocidos, era una adolescente típica. Sus padres estaban divorciados. Su papá había heredado una panadería y se había vuelto a casar hace muy poco. Leonora era una chica alegre que tenía un canal de YouTube sobre maquillaje. Cuando desaparece, Mike trata de entender qué le pasó y revuelve el cuarto de su hija en busca de pistas. Encuentra 2 cosas muy importantes. La primera es el diario de Leonora, en donde hay una entrada que dice: «Ahora soy musulmana. Alá Akbar. Le da pleno sentido a mi vida. Me gustaría ponerme el niqab y casarme, pero no se lo puedo decir a mi familia». En fin, así son las cosas. Analicemos un poquito este mensaje que ya esconde un par de pistas súper preocupantes. Para empezar, el término Alá Akbar, que se escribe Allahu con H, también hay varias pronunciaciones, seguro yo todas las estoy diciendo mal, es una expresión árabe muy común para los musulmanes. La traducción literal de Allah Akbar es Dios es el más grande, pero de la misma forma que sucede en todas las religiones, se usa en momentos específicos de las oraciones, pero también se usa en la vida cotidiana, si sos musulmán, como expresión de emociones, de felicidad, respeto, aprobación. Creo que en la cultura occidental, buscando un paralelo, se parece un poco a las frases cristianas como gracias a Dios o que Dios te bendiga o algo así. Pero algo que hay que tener muy en cuenta es que esta frase se hizo famosa porque también es la que se grita en los actos de guerra como manera de encomendarse a Dios. Entonces, por esa razón, varios terroristas la usan antes del momento de atacar o antes justo de inmolarse. Entonces esa frase es muy fuerte, porque podría haber dicho muchas otras. Segundo, ella hace mención del niqab. Dice, ponerme un niqab, quisiera ponerme un niqab. El niqab es uno de los pañuelos, voy a tratar de usar justamente palabras tal vez incorrectas en pos de que se entienda bien qué es. Es uno de esos especies de pañuelos, vestimenta para el rostro típicos que usan las mujeres en el Islam. Hay muchos tipos de vestimentas que usan las mujeres musulmanas. Creo que la elección de usar el niqab, que es uno de los más tradicionales, es bastante representativa de la línea religiosa a la que estaba adhiriendo esta chica. Para hacer un repasito rápido, hay 4 tipos de vestimenta básica en la región de la cara. El más conocido en Occidente es el hijab, se escribe con H, H y latina J-A-B larga. Es el que más expresa libertad y el de, digamos, las personas religiosas menos tradicionales. De hecho, es el que en Occidente le llamamos pañuelo porque por la manera en la que se coloca. A veces se puede confundir con enroscarte un pañuelo para andar por el sol, para protegerte, etc. Solamente tapa la cabeza, el pelo y tapa un poco el cuello. Además, este pañuelo, el hijab, se puede usar de muchos colores. Después tenemos el segundo tipo, que es el chador. Es como... no sé describirlo y trato de ser lo más visual posible. Es como si jugáramos a ponernos... perdón si esto es súper ofensivo. No sé cómo explicarlo. Es como jugar a ponerte una sábana en la cabeza y recortar solamente el óvalo que es tu rostro. Entonces de esa manera estás como cubriendo por default todo. Todos los hombros, todo el cuello, las orejas, todo. Y solo se ve el óvalo que es la carita, digamos. El tercer tipo es el niqab. Y no sé si han notado, pero nos estamos moviendo desde el más liberal, el que permite más libertad, hasta el más tradicional, y cada tipo cubre más, digamos. El niqab es igual al chador, pero al chador se le agrega otro pañuelito que tapa la boca, de manera que solo se ven los ojos. Existe solo un tipo más extremo y tradicional que el niqab, y es la burka. Es un tipo de vestimenta en donde en la parte de los ojos hay una especie de enrejado de tela. No tiene que haber ningún indicio de que hay un cuerpo femenino debajo de eso. La razón por la que me extiendo contando esto, una, es porque me parece súper interesante, y segundo, porque creo que es muy significativo que esta chica alemana, que no era musulmana, que es de una familia cristiana, que no tiene ninguna relación, no es que tenía un grupo que la influenció nada en su vida diaria, cuando se vuelve musulmana por sí sola, que me parece algo súper aceptable, lo primero que haya elegido de una es el niqab. Hay muchas musulmanas en el mundo, especialmente en Occidente, que eligen otros tipos más liberales de vestimenta. Ella elige directo ir al niqab. Y eso ya es preocupante, antes de que pase nada. Volviendo al relato, además del diario, el padre de Leonora encuentra en la computadora de su hija fotos en donde ella salía con un niqab. Y ahí se entera de que, no sabe cómo, pero había conseguido o había comprado un niqab, Leonora, y a escondidas se lo probaba y se sacaba selfies. Cuando Mike encuentra estas cosas, se siente muy confundido y muy sorprendido. Se culpa de no haber visto esta parte de su hija y no haberse dado cuenta de que le estaban pasando por adentro un montón de cambios. A partir de que desaparece Leonora, de que huye de su casa, la única manera de comunicarse con ella será a través de WhatsApp. Desde el día que le llega el mensaje de Nihab sobre que Leonora está bien, pasan 12 días sin ningún tipo de noticia. Y entonces Mike, por fin, luego de 12 días, recibe un mensaje de la propia Leonora, que le cuenta que efectivamente huyó de Alemania y se casó con un combatiente de las fuerzas terroristas sirias, que se llama Nihab, y que ahora vive en Siria con las otras dos esposas de su esposo. Le envía a su padre fotos de su nueva casa y le habla de cosas como bastante superficiales. Le dice que está súper contenta, que decoró su casa, que tiene muebles nuevos, que su marido le compró cosas para la casa y le regaló joyería de oro por su boda. Es en este momento cuando Mike, sobrepasado por hechos tan fuertísimos, contacta al periodista de W a través de quien nos llega su historia. Mike no podía entender que una chica joven que no le gustaba el peligro ni la adrenalina, que nunca había tenido una personalidad como aventurera, se haya ido a vivir al medio de una guerra civil. Para dar un poco de contexto sobre la seriedad del tiempo y espacio en Siria en el 2015, en el momento en que Leonora huye, los yihadistas ocupaban más o menos un tercio de Irak y de Siria y estaban en plena guerra religiosa en ambos países. Los yihadistas son los terroristas islámicos. La yihad es la guerra sagrada. Según los extremistas islámicos, su religión les pide que invadan territorios controlados por personas que no obedezcan al Islam y creen que es su deber instalar en todas partes un Estado Islámico que siga al pie de la letra las enseñanzas más extremistas o la interpretación más tradicional, si se quiere. En cantidad, estas personas, los terroristas, eran muy pocos realmente. Entre 10.000 y 15.000 combatientes se calcula que había para el año 2015, que es relativamente poco, pero a pesar de ser tan pocos, habían logrado tomar el control de regiones enteras de Siria, en donde instalan el tipo de gobierno que ellos querían, que es el califato, un estado donde no hay derechos humanos, donde la ley es lo que dice el Corán y el líder religioso. Claro, esto implica un régimen de terror en donde no hay ningún derecho garantizado, no hay libertad de pensamiento tampoco. En medio de toda esta situación horrible, la adolescente Leonora, orgullosa de su marido. Nihat en realidad se llamaba Martín Lenke, según averigua el papá de Leonora cuando, bueno, empieza a pedir ayuda a estos periodistas para que investiguen sobre cómo pasó esto. Martín Lenke era su nombre real y trabajaba en Alemania, era alemán, trabajaba de soldador en una mina hasta que se unió a la Jihad, donde ahora supuestamente tenía una alta posición en el servicio secreto de los terroristas. Leonora le cuenta a su papá que vive en Raqqa, la capital de la región terrorista, y parece muy inocente, parece no entender realmente la gravedad del problema en donde vive. Por ejemplo, le cuenta que un día fueron al centro y en la plaza principal había una jaula con personas adentro que estaban obligadas a estar al sol todo el día porque no respetaron la regla del ayuno para una de las oraciones que hay que hacer según el Corán. A todo esto, Mike, cuando desaparece su hija, le avisa a la policía alemana, pero no pueden hacer nada porque está como fuera de su territorio y se tienen que encargar de esas cosas ya organismos internacionales. En ese momento las organizaciones terroristas y todo el tema de los terroristas y los atentados sobrepasaban las capacidades de control de las organizaciones y organismos estatales en Europa. Entonces medio que el caso de estas chicas que huían, que encima habían ido voluntariamente, era como un poco secundario. Era mucho más preocupante evitar atentados en ese momento en Europa. Entonces, medio que las personas familiares de chicas que habían huido, adolescentes como Mike, se sentían muy desamparadas y completamente solas, sin ayuda. Él sigue buscando por todas partes gente que le pueda dar orientación e información sobre qué hacer en estos casos. Además, el mundo estaba muy sensible con este tema, entendible, por supuesto. Entonces él no era tan fácil decir, mi hija parece que voluntariamente se unió. Así que empieza a buscar y encuentra el Centro de Asesoramiento Hayat. Es una institución en Alemania cuyo fin es ayudar a personas como Mike, familiares de personas que fueron captadas por ISIS. Las personas del centro le dan algunos consejos a las familias sobre cómo convencer a sus seres queridos de volver, de abrir la cabeza, de abandonar este estilo de vida y como entrar en razón. Le dicen que tienen que mantener el contacto, que no corten relación, que sigan hablando por celular, por donde puedan, que le sigan recordando su vida en Alemania, que les traten de generar nostalgia. Le dicen que en algún momento eso va a hacer efecto, pero que tienen que ser pacientes. Mike trata de ir aplicando estos consejos con su hija, le dice buenos días, buenas noches, le cuenta cómo estuvo su día en Alemania e incentiva a que Leonora le cuente cómo es su vida ahí en Raqqa, en la capital terrorista de Siria. Leonora sigue sin entender bien en dónde vive y no sabe nada del estado terrorista, mientras ella cuenta cosas súper cotidianas como un mensaje decía: ay, el queso acá no es tan rico como en Alemania, que se puede conseguir queso francés. Al mismo tiempo, los diarios occidentales, y creo que todos recordamos esto, nos estaban inundando con noticias del frente en Siria y de las diferentes regiones, porque cada día los terroristas ganaban o perdían una ciudad. Como que había una total disonancia entre lo que ella entendía qué pasaba en el mundo y lo que realmente estaba pasando. Pasaban cosas terribles, como que las personas eran castigadas de manera brutal con latigazos y con tortura pública por hacer cosas súper pequeñas como escuchar música occidental, por ejemplo. Luego de unos más o menos 3 meses, Leonora se empieza a quebrar por primera vez. Sigue sin entender como el contexto geosociopolítico, pero le empieza a molestar la convivencia con las otras esposas. Y empieza a darse cuenta de que tal vez eso no era lo que ella fantaseaba que iba a hacer. Le empieza a decir a su papá, no aguanto más estar acá, las otras esposas me pelean todo el tiempo, me dicen que yo le saco maquillaje o ropa y no se lo saqué, así como mucho drama adolescente. Y por fin le dice un día a su padre, me quiero ir, esto no lo puedo aguantar más, no es lo que yo pensaba, estaría bien si haces algo para que yo pueda volver a casa. Recién ahí Mike, según lo que le aconsejaron, recién ahí empieza a hablar de volver y de cómo pueden hacer para que ella vuelva, lo cual era un problema muy delicado porque no es que podés renunciar a las organizaciones terroristas de un día para el otro y decir, bueno, sabes que no era para mí. Así que era muy difícil sacarla de zonas de guerra. Lo que hace Mike es contactarse de nuevo con los periodistas del grupo DW en español, y ellos no pueden decir cómo lo consiguieron, pero logran ayudarlo. Al ser periodistas de investigación de zonas de guerra especializados en el Medio Oriente, tienen contacto con traficantes de personas. Y los traficantes de personas a su vez suelen tener contacto con los terroristas y conocer el territorio. Entonces lo contactan con un traficante de personas que está dispuesto a hacer el trabajo de ir a buscar a Leonora, pasar todos los controles y llevarla de vuelta a Alemania. Mike, el papá de Leonora, viaja a Turquía a tener una reunión con estos traficantes. Toman un café en un hotel al este de Turquía. Mike en este momento de la historia cuenta que el estrés lo estaba por volver loco, que era todo muy complicado, que él era una persona sencilla de un pueblo de 200 habitantes. Él mismo se define como una persona sencilla, que quería una vida sencilla. No podía creer que estaba sentado negociando con un traficante. El traficante se llamaba Abu, probablemente es un nombre falso, pero es el nombre que le dio a Mike, y simpatizaba con el Frente al-Nusra. El Frente al-Nusra es una organización dependiente de Al-Qaeda, así que se imaginan el nivel de peligrosidad que estamos manejando. Finalmente, Mike vuelve a su casa, lo piensa, charla con su familia, con toda la gente que sabe, para decidir si hacerlo o no. Para mí es súper emocionante e interesante todo lo que él dice sobre qué se cuestionó al momento de si hacer la operación o no. Primero se cuestionó que estaba negociando con terroristas, con gente que era mala persona. También que eran personas poco confiables, por supuesto. Pero a mí personalmente me emociona mucho que Mike en su testimonio dice que una de las consideraciones importantes era que es ilegal negociar con terroristas. Así que él podía ir a la cárcel por haber hecho un negocio, una transacción con este tipo de personas. Aún así, él declara que lo último que pensó fue, bueno, si ese es el precio que tengo que pagar por recuperar a mi hija, estoy dispuesto a ir a la cárcel y cumplir una condena. Lo cual me parece que es el mayor signo de la paternidad y la maternidad, que es realmente que tu hija sea una pelotuda y haga algo terrible que ni siquiera entendés por qué y estés dispuesto a arruinar tu propia vida solo para darle una segunda oportunidad a ella. Bien, finalmente, cuando les dice que sí, los traficantes viajan a Raqqa y ahí comienza la operación, que es particularmente difícil porque Raqqa era, como dije, la capital del estado terrorista, por lo cual es donde más fuerte están, donde más fuerzas de seguridad hay. Hay personas armadas, las fuerzas yihadistas están en las calles por todas partes controlando. Aún así, se arriesgan y arman un plan. Mike, desde Alemania, hace de comunicador entre los terroristas y Leonora. Leonora además no podía levantar sospechas, así que solo podía hablar con su padre. Mike hace como la triangulación y entonces tratan de coordinar así un día, una hora, y cuando Leonora le envía un texto de que está en el lugar acordado, él tiene que decirle a los terroristas que ya está lista, así se encuentran. Realizan 12 intentos fallidos, todos fracasan, ya sea porque justo pasan milicias terroristas, entonces los traficantes tienen que huir, o porque Leonora no era consciente de nada, no era consciente de que había espías disfrazados de civiles mirando si había algún traidor en las calles, no se daba cuenta de por qué no habían llegado los terroristas. Así que, por último, deciden hacer un último intento súper arriesgado. Leonora iba todos los días a las 5 a un cibercafé. Los traficantes deciden ir directamente a ese cibercafé y que uno vaya vestido todo de blanco para que sea muy obvio para ella que es el traficante, porque por supuesto no podían ir y decirles quién era. Era gente que ella no conocía y tenía que darse cuenta de que eran ellos los traficantes sin que se lo dijeran en voz alta. Finalmente, el día acordado, a Mike le llega un mensaje que dice: "Hola, aquí estoy. En el cibercafé hay un hombre con camiseta blanca, celular blanco y un bolso blanco, creo que es él. Ahí voy". Este es el único mensaje que recibe Mike durante como una semana, más o menos. Hay silencio total por todas las partes. No sabe qué más pasó y lo único que puede hacer es esperar desde lejos, porque obviamente es una zona a la que no se puede entrar, una zona de guerra. Hasta que recibe un mensaje de Nihat que dice: "Tengo una buena noticia para usted. El intento de llevarse a su hija ha fracasado. Que Alá los extermine a todos o les revele la senda correcta. Amén". Pasa una semana más sin ninguna otra comunicación, hasta que llega un mensaje de la segunda esposa de Nihat, que se llama Katja, que dice lo siguiente: "Su hija resultó gravemente herida ayer en un bombardeo. Su marido y la primera esposa murieron. Su hija no sobrevivió a las heridas. Murió hace unas horas". La familia en Alemania se horroriza y está en shock. Le preparan una misa de manera ceremonial. Planean plantar un arbolito en un lugar de su jardín, ir a como rezarle o dejarle flores ahí a Leonora, porque por supuesto no hubo tumba, no pudieron devolverles el cuerpo, nada. Y cuando ya la habían velado, 3 semanas después de creerla muerta, a Mike le llega un mensaje del número de celular de Leonora que dice: "Hola, soy yo, estoy viva, no importa lo que te hayan dicho". Por supuesto, al principio Mike no lo quiere creer, le hace preguntas que solo la verdadera Leonora podría responder, como quién era tu mejor amiga de la infancia, qué es lo que había en la casa de tu abuela cuando eras chica. Todas las respuestas que recibe son correctas. Era la verdadera Leonora y le habían mentido para que ya no se comunicara con su hija. Para cuando descubre que su hija sigue viva, ya estamos a fines del año 2015, más o menos por Navidad. Después de esto, Mike, decide retomar la relación con Leonora y tratar de seguir charlando en el día a día. Esto parece una locura, pero Mike dice todo el tiempo que trató de asesorarse con psicólogos, con profesionales, y que no había otra que seguir y hacer de esa circunstancia extrema como su nueva normalidad y seguir viviendo. Parece que la vida sigue, tanto en Alemania como en Siria. Comenzando el año 2016, un día Leonora le dice horrorizada que su marido acaba de traer una esclava yazidí a la casa, que llegó del mercado y dijo, como si fuera algo súper normal: "Compré a esta esclava y a sus 2 hijos por $800. Leonora le dice a su papá que le da mucha pena el estado en el que está ella y, y sus dos hijos bebés que están muy maltratados. Trato de entenderla, pero vivís en el estado terrorista, tu marido es terrorista. Por lo menos duda de que no sea una buena persona. Pero bueno, ella está súper sorprendida que suceda esto. Sin embargo, al mismo tiempo los medios occidentales que no dejaban de hablar de las zonas tomadas por los terroristas, hablaban también sobre cómo las mujeres eran tomadas rehenes para vender como prostitutas, pero también para vender como quieran. Es mercancía que se puede mejorar, es una inversión. Para justificar estas atrocidades que se cuentan en todos los medios occidentales, el Estado Islámico presentó en ese año, en 2016, un dictamen del Consejo de la Sharia, que es como el único órgano de justicia que existe, que junta todos los poderes. Y a modo de código civil, este dictamen es un documento informativo que explica las reglas para tener una esclava. Por ejemplo, siempre podés tener sexo con una esclava aunque ella aún no haya alcanzado la pubertad. Pasajes terribles. Bien, esta mujer esclava en la casa de Leonora se llama la Milla. Está poco tiempo en la casa de Leonora. No se sabe bien cómo, pero fue pasando a otras personas. Los investigadores del grupo de medios W, que estaban siguiendo la historia de Mike, entre muchas otras, intentan seguirle el rastro durante muchos meses y finalmente se enteran de lo que le sucedió. La familia de la Milla compró su libertad porque ella fue ofrecida a su familia por una cantidad de plata. La familia la compró por la suma de $24,000, un dinero que no tenían y que pidieron prestado a organismos internacionales y a todo el mundo, básicamente. Sacó dinero de donde pudo y la compraron para que ella volviera a ser libre. Quise seguir un poquito la historia de la Milla, aunque sea secundaria, porque me angustiaba mucho. Para el año 2016, la Milla está viviendo en un campo de desplazados al norte de Irak junto con la familia que la rescató. El equipo de DW va a visitarla y la entrevista. Le hace un par de preguntas, le muestran una foto del marido de Leonora. Ella lo reconoce, pero no puede hablar mucho más porque sufre un profundo trauma. Casi no puede hablar, no le salen las palabras. Sus hijos, que son dos bebés más o menos de 4 años, tampoco hablan ni una sola palabra por el shock postraumático. Los periodistas después de ahí le siguen el rastro y por suerte sabemos que la Milla vivió 3 años más en ese campo de refugiados kurdos, pero desde principios del 2019 vive con sus hijos en Canadá, donde fue aceptada como refugiada y muy probablemente ahora vive mejor. Pero volvamos a la historia de Leonora. Para el año 2017 ya sigue en su nube. La guerra civil continúa en Siria y en Irak, pero los extremistas comienzan a perder. Para julio de 2017, el Estado Islámico ya perdió gran parte de su territorio y los combatientes kurdos apoyados por Estados Unidos avanzan sobre Siria e invaden Raqqa con un bombardeo. Leonora, por suerte, no es lastimada, pero tienen que abandonar la ciudad a una zona que aún controlen los terroristas. También le cuenta a su padre en el 2017 que ahora está enamorada de su marido, que por fin se da cuenta de que fue muy injusta con él, que no se daba cuenta de todo lo que hacía por ella. Y un mes después le dice a su padre que está embarazada. Mike a todo esto sigue intentando continuar con su vida en Alemania, porque no puede hacer absolutamente nada desde lejos, pero repite una y otra vez que se está por volver loco, que a veces quiere romper todo. En el mismo año 2017 nace la hija de Leonora, la primer hija. Ella da a luz sola sobre una camioneta entre bombardeos sin suministro eléctrico en la ciudad. No obstante, dice que están bien, que ahora están viviendo en Siria todavía, pero en la frontera con Irak. Esa zona cerca del río Éufrates, al este de Siria, es la única que le queda al Estado Islámico. Leonora le cuenta a su padre, unos meses después de que nace su hija, que intentarán huir todos hacia fuera de Siria. que hay un traficante que a cambio de dinero ayuda a escapar gente a Turquía. Entonces el padre acepta ayudarla, pero de nuevo, obviamente no son personas muy confiables. Empiezan un juego de presión psicológica con Mike, en donde le dicen que las tienen a Leonora y a su bebé, y que si no les envían más dinero, las van a matar y no las va a volver a ver nunca más. Mike cuenta que este es el momento más difícil de toda esta historia, que psicológicamente ya no soporta la presión, y entonces lo que hace es pagarles a estos traficantes $8,000 de más de los que ya habían acordado, y que luego bloquea el número de los traficantes para dejar de responder. Esto lo cuenta llorando, para mí es como muy fuerte. Y trata de explicar por qué lo hizo, que para mí es súper entendible igual, pero él se nota que se siente muy culpable. Dice que fue su momento más oscuro, que pensó en suicidarse porque no podía seguir viviendo bajo esta presión de pensar si su hija estaba bien, si quería o no esa vida. Así que les da el dinero, que además dice que era negociar con gente que no entendía nada, que le pedían el dinero un domingo sin saber que los bancos no abren un domingo. Finalmente les da el dinero y bloquea el número y espera. A los 2 días, Leonora le escribe: no funcionó, ni siquiera salimos de acá, no sé qué pasó. O sea que nunca estuvo en real peligro, nunca salió de su casa. Para fines del año 2018, Leonora y su familia siguen huyendo. Tienen a su segunda hija, María, también en un parto prematuro en condiciones muy lejos de ser higiénicas. Siguen viviendo entre bombas y ataques constantes. Terminan en la última aldea que controla el Estado Islámico. Para este momento, Leonora le cuenta que van a entregarse porque no tienen comida, los niños pasan frío y que todos viven muy mal. El Estado Islámico, para fines del año 2018, posee solamente una calle, una pequeña aldea. A los pocos días de que Leonora le diga que se van a entregar, le llega un audio del mismísimo Nihat. Le pide a Mike que los ayuden a salir. Le dice que hable con el gobierno alemán o con quien sea, pero que quieren vivir en un lugar seguro. En el mensaje se nota que el Estado Islámico está derrotado, que están desesperados. Nihat dice que está dispuesto a ir a la cárcel en Alemania, que no quiere quedarse ahí, que haga lo que sea, por favor. Mike lo primero que siente es: ahora me venís a pedir ayuda, vos que trataste de alejarme de mi hija y que secuestraste a mi hija. Pero luego lo piensa bien y dice: bueno, me da mucho placer, que es obvio que están acabados para que una persona tan orgullosa venga a pedirme ayuda. Así que el pobre Mike los escucha y está dispuesto a recibirlos. Para principios de 2019 se entregan unas 40.000 personas pertenecientes al Estado Islámico. El 31 de enero de 2019, Leonora le cuenta a su papá que por fin están fuera del Estado Islámico, que se entregaron a las tropas norteamericanas y que está contenta porque los trataron muy bien. Leonora es retenida en el campo Al-Hol en Siria, y en Alemania se desata un debate sobre chicas como ella. ¿Deberían dejar que este tipo de personas vuelva a Alemania? Habrán nacido en Alemania, tendrán todos los trámites y todos los papeles, pero claramente son peligrosas y potenciales terroristas. Los periodistas van a buscar a Leonora, periodistas de todo tipo, porque su historia ya es un poco famosa, buscan entrevistarla y comentan que sigue siendo extremadamente ingenua. Para esta época ya tiene 19 años, 2 hijas y vivió un par de años en una guerra civil, y aún así sigue pareciendo muy ingenua. La entrevistan en cámara y le preguntan qué le atrajo del Islam. Ella dice que el Islam estaba de moda, que ella como adolescente buscaba rebelarse y ser diferente, y por eso le atrajo algo extremo. Que hacía mucho que quería volver a Alemania, que ahora entiende que fue un gran, gran error, que no le gustaba ese tipo de vida y que solo quería volver a casa. Pero, claro, cuando se dio cuenta ayer a tarde y no podía volver. No te dejan salir, no tenés libertad de transitar y te matarían por traición. También dice que después del intento de huida en donde su esposo la capturó, fue todo peor porque Nihab ya se dio cuenta de que ella quería irse y la vigilaba mucho más. Entrevistan luego de Leonora a su ex esposo, pues no se divorció, por lo que sabemos. Nihat o Martin Lenken, su nombre real. En la entrevista él se hace la víctima, trata de generar lástima. Dice que está durmiendo muy mal, que están siendo retenidos, esperando juicio, en condiciones horribles, que le duele la espalda. Dice que él nunca torturó, ni mató, ni envió a otros a hacerlo. Que no realizó ninguna acción importante, que solo ayudaba a servicios de inteligencia. En plan, yo solo era un administrativo. Sobre la acusación de tener una esclava, dice que es mentira, que se quiso aprovechar de ella, que simplemente la compró porque la vio muy mal a ella y a sus hijos, y que en el Islam es un acto bien visto a ojos de Dios ayudar a una esclava. Su esposa Leonora dice que esto es mentira, que claramente la compró para ganar dinero con ella, que le dijo a Leonora, bañala, cuídala, dale de comer para que mejore su aspecto y así yo la puedo vender por más dinero del que la compré. La Fiscalía General Alemana le abrió una causa a Leonora. Está acusada de colaborar con el servicio secreto del Estado Islámico y ayudar a los terroristas. Su esposo está acusado de lo mismo. Pero Leonora sostiene que ella es inocente, que es súper ridículo creer que alguna vez vendió información a los terroristas. Según su padre, ella tiene responsabilidad. Dice que entiende que fue una joven ingenua seducida, pero que ella también se dejó seducir y que eligió colaborar, eligió mirar para otro lado. Está en condiciones como muy estrictas y vigiladas mientras espera juicio, pero ya su familia y todos sus vecinos saben que volvió a Alemania. Leonora sigue siendo islámica, sigue vistiendo el niqab, recita el Corán, tiene mucha propaganda metida en la cabeza. A Mike le preocupa que si ella sale inocente del juicio, vuelva a su casa y crea que todo puede volver a la normalidad. Cuando no es así, sus vecinos, sus amigos, sus conocidos o ex, más bien, creen que está loca, creen que es una persona peligrosa, creen que mejor si no volvía nunca. Esta fue la historia de Leonora. La elegí para ejemplificar todas estas historias, porque claramente no es una ni dos, son muchísimas. Desde los centros de estudios sobre el Medio Oriente se explica que ISIS llevó a cabo una campaña muy grande de reclutamiento a través de redes sociales, grupos de Facebook, WhatsApp, Twitter. Lo que venden cuando hacen esta propaganda pro-ISIS es una imagen muy idílica del Islam. Lo muestran como un movimiento de revolución basado en valores. Les hacen creer que este estado de califato tiene que ver con la aventura, con jugarse en la vida por algo que es profundo y que no es como todo lo superficial de la sociedad occidental, que es un movimiento social que busca la igualdad. Pueden creerlo, esto es lo que venden. La mayoría de adolescentes y jóvenes no tienen una relación muy profunda con el Islam. Tampoco se concentra mucho en el aspecto de la religión y del estudio del Islam, sino en la idea romantizada de un mundo exótico árabe donde pueden comenzar de nuevo los adolescentes, donde pueden crear su propia identidad, donde estas chicas por fin serán adultas. Y como que les venden cierto sentido de la profundidad y de la independencia que a un adolescente le resulta súper atractivo. Según un comentario de la socióloga Farhad Cross-Rocabar, que es experta en estudiar movimientos sociales radicales y está dirigiendo en este momento el Centro de Estudios Terroristas en Londres, dice que no es igual a otras locuras adolescentes de rebelión como los punk, porque no hay que olvidarse de que si bien es algo que atrae a adolescentes, atrae a aquellos que tienen un romanticismo por las ideas muy tradicionales, porque sienten que la sociedad occidental está muy mal, que contaminamos, que somos fríos, superficiales, consumistas, y que si bien estos pibes son unos boludos, no dice eso la doctora en sociología, lo digo yo, hay que tratar de entender qué es lo que los tienta tanto, si son chicos que viven mucho mejor. Y que si quisieran mejorar el mundo podrían, uno cree, podrían proponer cosas en Europa o vivir de la manera en que quieren, pero sin irse a una guerra civil. Para los sociólogos, este fenómeno demuestra también que los jóvenes occidentales sienten que la sociedad está fallando y que no les provee maneras sanas de activar socialmente, de unirse a movimientos y acciones sociales para solucionar todo aquello que les parece una mierda del mundo. La primera vez que yo escuché sobre el tema de chicas que huyen para unirse al Islam fue en el año 2015, cuando me encontré con una nota de The Guardian que enseguida me llamó la atención. La periodista Ana Erel, francesa, escribió una nota sobre cómo se hizo pasar por una adolescente interesada en ISIS en redes para que la contacten hombres de ISIS y ver cómo era el proceso en el que trataban de convencerlas. Ella, como periodista, trataba de entender qué les atraía a los adolescentes del Islam extremista. Como nadie tenía respuestas, ella dijo, bueno, la mejor manera es crearme una cuenta y meterme en primera persona en este mundo. La nota que escribió a partir de esta experiencia tuvo una repercusión enorme. También se convirtió en un libro que se llama En la piel de una yihadista. Es un bestseller. Está disponible en Amazon. Barato. Me acabo de fijar y está $9 y monedas. En el momento en que grabo esto equivale a 500 pesos y pico, pero se los recomiendo mucho, o por lo menos les recomiendo mucho que lean la nota de ella, la original, la voy a dejar acá abajo, sigue estando disponible en The Guardian de manera gratuita. Por último, sobre por qué las mujeres se unen a la yihad, según los pocos papers que ya empieza a ver de los centros de estudios de radicalización social, hay factores pull y push, que ya estuve un poco adelantando. Es decir, por un lado hay cosas que hacen que los y las adolescentes quieran huir del país en el que están, aunque sea un lugar como Alemania, con indicadores bastante buenos a nivel mundial de toda calidad de vida. Y por otro lado, eso se complementa con factores que atraen hacia el Estado Islámico. En cuanto a factores de push, de empuje fuera de los países occidentales, las mujeres de países occidentales han visto mucha propaganda estadounidense que demoniza al Islam y a todo lo que es diferente a los valores tradicionales norteamericanos, según los sociólogos de los centros esponsoreados por Naciones Unidas para hacer estos estudios. Se difunden todo el tiempo fake news, diciendo, para ser extrema, que las personas morochas y con pañuelos siempre es probable que sean asesinas. ISIS aprovecha estos casos y difunde todos estos tratos injustos contra los musulmanes en estos pequeños grupos en redes sociales. Se agarra mucho de las narrativas de los medios occidentales para continuar con esta visión extrema del mundo de uno versus el otro. Hablan de la cultura occidental que presiona a las mujeres a hacer cosas horribles que no quieren, a mostrar su cuerpo, a creer que su alma es secundaria, que es más importante lo superficial, como se ven. Creo que es muy fácil entender que muchas adolescentes se van a sentir identificadas con una imagen así, con un mensaje de este estilo. Esto se complementa con los factores pull, que es que les venden a las chicas una utopía, vivir en una retórica romántica de shakespeariana. Le dicen que encontrarás, que en el Islam encontrarás un hombre que te jure amor eterno y que vaya a luchar por vos, un valiente guerrero que te ama solo a vos, bueno, y a sus otras tres esposas, y mientras vos te quedas en casa, tranquila, crías hijos. En la realidad, por supuesto, esto es mentira, es una cultura brutalmente misógina en donde predominan las violaciones a las mujeres e incluso a las niñas es legal abusar de niñas. Así que, por supuesto que es mentira, pero a veces hay chicas que se sienten entre tanta superficialidad en Occidente que puede ser que algo de esto les haga sonar como una tentación. Esto es todo lo que tengo para decir. Si escuchaste hasta acá, gracias. No me parece sacar conclusiones sobre este tema todavía, es muy nuevito, pero creo que es un caso más que nos hace pensar a los seres humanos que somos capaces de cosas que queremos creer que no somos capaces. Cuando digo que hay que tratar de comprenderlos a estos adolescentes, no quiero decir perdonarlos, quiero decir que nunca hay que ser tan soberbio de creer que a vos no te pasaría, porque de alguna manera pasa. Y este tipo de ejemplos extremos, como lo es también el ejemplo típico de la Alemania nazi, hay que analizarlos sin creer que a vos no te convencerían, porque es mentira. Digamos, la historia y los números prueban de que somos bastante más convencibles de lo que queremos creer. Esta es la única reflexión final que tengo. Espero que les haya parecido interesante y gracias por estar del otro lado.